se sienten en cada nota. Un evento para disfrutar, para celebrar y también para ayudar. Parte de lo recaudado será destinado a seguir apoyando a los bomberos de Todos Santos. Ven a compartir con los mejores mixólogos y chefs de La Baja en una tarde de música, sabor y conciencia social. The Wailers, 30 aniversario, sábado 31 de mayo, a partir de las 4 de la tarde en Vino Park, Todos Santos. Boletos en evenbright.com y al 612-228-0621. Escucha Cabo Mil Radio y gana tus boletos dobles.
Cabo Mil Radio 96.3, estación oficial del concierto The Wailers, 30 aniversario. Cabo Mil Radio 96.3 presenta. Este 28 de junio regresa Lo que nunca se fue. Lo mejor del rock en español. Tour 2025.
Comprende, este es el final.
Revive los éxitos del rock en español. Integrantes, músicos y voces de las grandes bandas del género.
Soy David Chirino, ex bajista de La Ley.
Hola, ¿qué tal? Soy el vampiro guitarrista de Jaguares.
Soy Javier Stone, ex guitarrista de Las Víctimas del Doctor Cerebro.
Yo soy Jorge Guevara, vocalista de Caos, ex vocalista de Elefante.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mauricio Clavería, baterista de La Ley, Los Concord.
Soy Claudio, vocalista de Radio Caos.
Soy Alfonso Furs, de Ex Cuca.
Yo soy Kenny, la de Los Eléctricos.
Les habla Cala de Villa, cantante de Los Rostros Ocultos.
Cabo Mil Radio.
Del rock, baby.
Sábado 28 de junio. Estacionamiento del Pabellón Cultural, 9 de la noche. Compra tus boletos en showticket.com.mx.
Patrocinado por Nissan Los Cabos, los ingenieros de la emoción.
Cabo Mil Radio 96.3. Estación oficial de lo mejor del rock en español. Tour 2025.
Llega la segunda edición del San José Beer Fest. Este 14 de junio, prepárate para vivir una experiencia única en Plaza Mijares, San José del Cabo, desde las 4 de la tarde y hasta la medianoche. Más de 10 casas cerveceras con más de 50 cervezas diferentes para disfrutar. Pero eso no es todo. También tendremos stands de vinos, mezcales y mixología artesanal. Stands gastronómicos te esperan para disfrutar. DJs y 4 bandas en vivo para prender la noche. Pide tu vaso conmemorativo 2025. San José Beer Fest, segunda edición. El sabor, la música y la fiesta en un solo lugar. Entrada libre.
VHC Combustibles. 3 estaciones de gasolina en Cabo San Lucas. Con servicio las 24 horas del día. Te invita.
Cabo Mil Radio 96.3. Estación oficial de Beer Fest, San José del Cabo.
El próximo 1 de junio elegiremos a personas integrantes del Poder Judicial de la Federación. Si eres víctima o testigo de violencia política contra las mujeres en razón de género, esto es lo que tienes que hacer.
Identificarla. Puede ser verbal, psicológica, sexual, económica, entre otras.
Reconocerla puede venir de cualquier persona o grupo.
Eliminarla. Denuncia. Acércate al INE o a la FICEL.
INE.
¿Tanque de gasolina? $1,000. Ida al cine, $500. Compras en el supermercado, $1,500. Pero ir escuchando el show del Power en Cabo Mil Radio 96.3, ¡ja!, no tiene precio. Continuamos.
Pues ya nos vamos, mi querido Golden Boy. Ya nos vamos el día de hoy. Quiero agradecer a todos los patrocinadores por estar presentes esta noche. Oye, por cierto, en Nissan Los Cabos, que son patrocinadores del show del Power, estamos buscando asesores profesionales de venta. O sea, únete a los tiburones blancos, a la mejor empresa para que tengas muy buenas comisiones, muy buen salario y puedas irte, mira, para arriba, papá. Si te interesa, manda tu mensaje ahí a través de las redes sociales o visita directamente la agencia en San José del Cabo o marca por teléfono al 624-142-1666. Marca por teléfono. Oye, me interesa. Quiero tener muy buenos ingresos. Quiero ser parte de los tiburones blancos. Quiero ser experto asesor de ventas en Nissan Los Cabos. Si te interesa, marca al 624-142-1666 porque te estamos esperando. Y estoy seguro que esta es la oportunidad que tú estabas buscando. Nissan Los Cabos, los ingenieros de la emoción, patrocinadores de este programa. Ya nos vamos, Golden Boy, mañana. Te espero primero en la mañana de 11 a 1 con El Que Se Mueve Gana, presentado a ustedes por Retro Burger Bar. Y por la tarde noche, el show del Power. Cuídense mucho, bonita noche. Hasta mañana. Adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3. En la cultura. Presenta.
Solo tránsito local. Bienvenidos. Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura en nuestra comunidad. Esto es Solo Tránsito Local.
Bienvenidas y bienvenidos a Solo Tránsito Local, este programa en el que lo que hacemos son recorridos sonoros por los talleres de quienes hacen cultura y comunidad a nivel local. Yo soy su compañero de viaje, Fernando Javier Salas, y hoy nos está acompañando Fernanda Coquilo, quien es una poeta ñusabi y ella también es defensora de derechos humanos. Ustedes nos han dicho anteriormente que están interesados en conocer más de las obras, ¿no?, y la trayectoria de personas de pueblos originarios, y pues qué bueno que pudimos encontrar en este caso en Fernanda, una de las artistas que nos va a estar platicando un poco de su obra. Les cuento un poco de ella. Ella es originaria de Cuautlatzala, en Metlatonoc, Guerrero. Ella es abogada, es escritora, es intérprete traductora, certificada de la Nación Ñusabi, ¿no?, que también tiene una maestría en desarrollo comunitario e interculturalidad. Para darnos una idea de lo que ha estado haciendo, ella es fundadora de Nakaan Shaananda Abi, que es una organización de defensa indígena, y ella también es socia fundadora de Gusanos de la Memoria, ¿no?, que es un colectivo indígena pluricultural, editorial y autogestivo que está en la región de la Montaña de Guerrero, ¿no? Entonces, además de todo este bagaje que tiene, ella ha publicado poemas, cuentos y artículos de opinión tanto en Gusanos de la Memoria como en la revista electrónica literaria Círculos de Poesía, por no mencionar la página de Tlachinola, ¿no?, donde ella es una asesora jurídica de este Centro de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí con el Auditorio de Los Cabos. Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Fer, muchas gracias por el espacio para platicar un poco sobre esta trayectoria de la literatura. Pues aquí saludándote y pues estoy muy, muy agradecida contigo por esta charla.
Sí, al contrario, Fernanda, mil gracias por darte el tiempo. Sé que siempre estás muy ocupada y por eso quería ahorita aprovechar para pues empezar desde el comienzo, ¿no? Porque en realidad me mandaste una reseña en la que platicas un poco de cómo te fuiste adentrando en el mundo de la poesía y la escritura y el libro que has estado elaborando, y me gustó mucho cómo fuiste contando la historia. Me gustaría ver si nos puedes contar también esa historia aquí, ¿no? Porque quizás mucha gente no te conozcamos, ¿no? Entonces, quería empezar por lo primero, que fue que básicamente alrededor de los 4 años te interesó recitar poesía, ¿no? Y que tuviste la ayuda de tu maestra de preescolar, que te ayudaba, ¿no?, para memorizar poemas. Y además de eso, también por esos tiempos, te gustaba mucho escuchar los cuentos de tus abuelas y abuelos, ¿no?, y tus padres. Entonces, no sé si nos puedas dar un pasito para atrás para conocerte desde tus inicios y ver cómo fue que surgió en ti esta curiosidad por ser artista, este gusto por hacer arte.
Así es, Fer. Pues fíjate que a esa edad, a los 4 años, me interesó mucho recitar poesía, y a esa edad, pues yo no hablaba el español, simplemente hablaba el tunzabi, que es mejor conocido mixteco, y mi maestra de preescolar fue quien me apoyó muchísimo como memorizar la poesía para poder declamar, y pues fue así como yo desperté ese interés sobre la poesía, ¿no? Pero en realidad yo no sabía si existían poesías en lenguas originarias, porque en mi comunidad lo único que teníamos eran los libros de textos gratuitos para leer, pero todo de manera monolingüe, en español. Entonces los maestros nos tenían que hacer memorizar el aprendizaje para poder a lo mejor responder un examen y así poder aprobar los grados, ¿no? Pero pues no había los libros en lenguas originarias, pero algo que agradezco mucho a mis abuelos es que ellos me enseñaron cómo escuchar cuentos, narrativas que existen en la oralidad de mi cultura ñusabi, y mis abuelos, pues afortunadamente conocí a mis abuelos paternos. Mi abuelo es rezandero y para mí ahora lo considero como un poeta del pueblo, porque pues es ahí donde radica la sabiduría, ¿no?, de la literatura en lengua originaria tunzabi. Y también pues mi abuela me contaba, mis papás, y en algún momento pensé, digo, pues qué tal, ellos se van de este mundo, se trascienden y ya no están, entonces qué va a pasar con esas palabras, ¿no? Y entonces empecé a escribir. Tampoco sabía bien cómo se escribe el tunzabi, porque en aquel tiempo pues no existía la norma de escritura como ahora, ¿no? Entonces yo empecé a escribir a mi manera y ya con el tiempo fui mejorando mi escritura. Y ya cuando empiezo a conocer los libros en lenguas originarias, pues entonces me empiezo a dar cuenta de que lo que escribo es poesía y lo que escribo es cuento, ¿no? Y creo que pues por ahí me vi la necesidad de tener más como interés sobre los libros y la literatura para poder mejorar mis textos.
Fíjate, qué interesante la historia que nos cuentas, Fernanda, de que cuando eras niña pues no habían libros en tu lengua alrededor, ¿no? Y ahora es bastante lindo escuchar que tú eres una de las escritoras que ahora puede de alguna manera compartir su libro, ¿no? Poner en las manos de niñas, ¿no? Como cuando tú empezabas, que puedan leer, para que puedan leer poesía en su propia lengua. Entonces es una historia bastante motivadora esta que cuentas, porque estás de alguna manera abriendo brecha, estás como tú dices, ¿no?, encontrando las mismas reglas de cómo escribir, ¿no?, de cómo pasar a escrito lo que has estado haciendo oralmente. Está bastante interesante eso, Fernanda, y creo que es buen tiempo ahorita hacer una breve pausa musical, ¿no?, con lo que ya nos dijiste, para pues medio que seguirlo reflexionando, para seguirlo asimilando. Y por eso pues quería preguntarte de este primer tema que me compartiste, que es Ama Santaviyot, ¿no?, del grupo mixteco Metlatonoc, que por lo que entiendo Metlatonoc es de donde tú eres, ¿no? Entonces quisiera saber si nos puedes contar de este grupo, si lo conoces, y qué es lo que dice, ¿no?, este tema.
Bueno, mi comunidad es Cocuilotlatzala, municipio de Metlatono, y prácticamente el municipio es la cuna de la creación de la música en Tunzabi, porque yo recuerdo que desde que yo recuerdo, pues ha habido personas o autores que han compuesto músicas en Tunzabi y lo canta muy bonito. El grupo que toca esa canción, pues es el grupo del maestro Leonides Rojas, y han sido premiados también por yo creo que han sido reconocidos, ¿no? En ese caso de su composición. Y pues sí, para mí me gusta mucho la música, porque para mí todo lo que contiene, pues es poesía. Las letras de las músicas para mí son poemas, y por eso es que me gusta mucho, porque habla mucho sobre el contexto de cómo vivimos aquí en la región de la Montaña Guerrero, todo lo que es nuestro entorno, nuestra forma de vivir en la comunidad. Y también él dice que pues esa canción prácticamente habla de que uno no nace para vivir en su pueblo, sino necesariamente tenemos que transitar a otras comunidades para tener otras oportunidades de vida, y que pues a veces regresamos y a veces no, ¿no? Algunas personas volvemos, pero hay otras personas que ya no, pero en realidad no es que abandonamos en nuestras comunidades, sino que hay una forma que también nos impulsa como salirnos de ahí, pero siempre llevamos el pueblo en el interior.
Ándale, qué buen mensaje. Pues vamos entonces a escuchar este tema, que es Ama Santabi Yod, del grupo mixteco Metlatonoc, que como nos cuenta Fernanda Coquilo, pues es básicamente la cuna, ¿no?, de la música Tunzabi. Regresamos. Thank you.
Y estamos de vuelta, ¿no?, con Fernando Coquilo, quien es una poeta ñusabi, ella también es defensora de derechos humanos. Pues ya nos comentó un poco cómo se fue adentrando en este mundo de la poesía, primero a través de la oralidad, bueno, poesía y cuento, ¿no?, a través de la oralidad, y ya después de una manera en la que escribías, ¿no? Y te quería preguntar ahora otra cosa que quería entender un poco de tu formación. Es que tú desde pues ya muy pequeña te fuiste a Atlapa, ¿no?, para estudiar los niveles de estudio que no existían en donde vivías, ¿no? Inclusive hasta cursaste Derecho en el Centro Universitario del Pacífico Sur y la maestría en Desarrollo Comunitario, perdón, e Intercultural por la Universidad Autónoma de Guerrero, ¿no? Entonces quería ver si nos puedes contar un poco de si estuviste escribiendo poesía, ¿no?, en este periodo formativo, o sea, ahí te estuviste curtiendo también, conociendo más gente que hacía poesía como tú, y que cómo enriqueció tu mirada en términos de la expresión poética este flujo, ¿no?, de experiencias.
Cuando estudié la universidad, pues yo creo que ya traía yo en la sangre eso de contar cuentos, de contar poesía, porque lo vemos de una manera muy natural, ¿no? Por ejemplo, viviendo en la comunidad todo el tiempo hablamos de que tal persona contó un cuento o que por ahí escuché un cuento y así. O tal persona ya dice, ya habla sobre poesía, ¿no? Y por eso pienso que siempre vivimos hablando de poesía allí. La diferencia es que como yo era pequeña y aparte no sabía yo que en otro mundo podría existir otra forma de vivir, otro mundo que sería a lo mejor, por ejemplo, Nahual o por ejemplo, Mepa, que es otra cultura. Yo no lo veía así, ¿no? Porque pues yo solamente estaba enfocada en mi comunidad. Pero cuando yo siento la necesidad de salir de la comunidad y empiezo como querer estudiar y enfrento otra vida, otro mundo, porque pues saliendo de la comunidad también uno ya enfrenta situaciones de violencia, discriminación, rechazo, el hecho de hablar una lengua, pues somos rechazados por acá, ¿no? Y digo, pues entonces empiezo a darme cuenta que es difícil salirse de la comunidad o como desprenderse de esa placenta que nos protege, ¿no? Y es así como empiezo a visualizar otros contextos, como leer libro me lleva a conocer otra mirada más allá de lo que vivo, o me lleva a un viaje y conocer otro lugar, ¿no? Más o menos así lo veo. Y entonces empiezo a comparar ese libro con mi comunidad y digo, pues lo que existe en este libro también lo vivo yo, pero de otra manera, ¿no? Y digo, bueno, si estamos y cuando empiezo a tener contacto con los libros en lenguas originarias y pienso en mi comunidad, pienso en mi cultura, en mi filosofía propia y digo, bueno, esto también existe en mi comunidad y es algo que se puede sistematizar, que se puede escribir y se puede leer. Y así es como empiezo a escribir.
Ándale, pues ahí está otro capítulo de tu vida, ¿no? Cómo de partir de la oralidad y el contacto directo hasta con la musicalidad, ¿no?, de esta poesía que tú mencionabas que en Metlatonoc, pues, o sea, se canta poesía básicamente, ¿no? Lo fuiste pasando poco a poco a escrito, ¿no? Y ya nos platicarás ahorita un poco de qué fuiste haciendo con eso, pero creo que es buen tiempo hacer esta segunda pausa, musical, ¿no? Porque tenemos otro tema que me lo pasaste y me sonó muy actual, no sé si es una nueva banda por allá, es el tema de Ethan Dubi, que lo toca Tomeko, y quería ver si nos puedes contar un poco de este tema. Fíjate que está pegajosón, sí, como que se antoja bailarlo, ¿no? Si tiene algunos pasos en especial, si es una banda que lleva mucho tiempo, no sé si nos puedas contar algo de este tema antes de que lo pongamos.
Pues sí, es una forma de vivir en la comunidad. Para nosotros es muy difícil demostrar el cariño y el amor a nuestro prójimo o a nuestra propia familia, porque nuestra cultura así ha sido, ¿no? Por ejemplo, yo desde que pues nací, yo soy muy apartada a mis papás porque no nos abrazamos, ni nos saludamos de beso, ni nada de eso, ¿no? Pero una forma de demostrar cariño es proteger y cuidar mucho a esa persona cuando hay posibilidad de hacerlo. Y yo creo que ahí es cuando demostramos amor y cariño. Y entonces, escuchando esa música, pues pienso, cuando dice Itandubina Cuyo, o sea, serás flor bonita. Y hasta los de mi pueblo se pondrán alegres cuando te vean. O sea, es una forma, son metáforas que describe el amor para el hombre de la lluvia. Pero en realidad le es difícil demostrar a lo mejor cariño y amor a su prójimo o a otras personas, ¿no? Pero lo dice a través de la música y eso es muy bonito.
Wow, qué interesante. Pues ahí tienen entonces este tema que nos estaba platicando Fernanda, Itandubi, que es una manera de expresar cariño, ¿no? Entre la gente del pueblo y la lluvia. Pues vamos a escuchar entonces este tema. Interpretado por Tomeko y regresamos. Esta es Itandubi por Tomeko.
Sabe que canasha yo dando cu. conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura. Esto es Solo Tránsito Local.
¡Hey, tú! Sí, tú que me estás escuchando. ¿No se te olvida algo? Algo muy importante que necesitarás para el próximo 1 de junio, ¿no? Mejor te lo recuerdo. Si solicitaste la reimpresión de tu credencial para votar sin cambio de datos, tienes hasta el 30 de mayo para ir a recogerla al módulo donde hiciste tu solicitud. Así podrás participar en las elecciones del Poder Judicial. Este 1 de junio, tu participación fortalece la democracia. INE.
Empieza el calor, empieza el verano maravilloso. 30% de descuento en variedad de vinos y licores. Además, variedad de Michemix de 240 mililitros, 2 por $54.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 25 de mayo. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Victoria Adato, Ignacio Luis Vallarta.
A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario.
Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de
La Corte contigo.
Si en estas elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación alguien intenta comprar tu voto,
te condiciona algún servicio público,
retiene tu credencial de elector
o utiliza recursos públicos con fines electorales,
comete un delito electoral.
Denúncialo a la FICEL en ficenet.fgr.org.mx.
Para orientación, 800-833-7233.
Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
Fiscalía General de la República.
Estás viviendo la cultura de nuestra comunidad. Solo Tránsito Local.
Y pues estamos de regreso con Fernanda Coquiló, quien es una poeta ñusabi, y ella también es defensora de derechos humanos. Fernanda nos ha estado platicando un poco de cómo se fue adentrando en el mundo de la poesía, primero a través de la oralidad, después poco a poco trabajándolo como en escrito. Y de hecho es buen tiempo ahorita, Fernando, para que platiquemos de una cosa, ¿no? Que fuiste, después de esto que hablamos de tu proceso de formación, fuiste publicando, ¿no? En medios digitales y en diferentes medios que tenías al alcance, pues tu obra poética y más en concreto, más recientemente, por fin publicaste tu primer libro, ¿no? Que se llama, voy a leerlo mal, pero es Quacondati, que es Nudo de Sombras, ¿no? Entonces quería ver si nos puedes platicar de este poemario que nos hace reflexionar sobre la espiritualidad y que también al mismo tiempo habla sobre la violencia, ¿no? Que viven las mujeres y niñas de la montaña de Guerrero, ¿no? Entonces quería ver un poco si nos puedes contar cómo fue que surgió este libro y qué es lo que estás buscando transmitir a través.
Sí, Fer, mira, yo, como te decía, yo ya había escrito cuentos, poesía y todo eso, ¿no? Yo cuando empecé a escribir, pues empecé a escribir sobre mis sueños, de cómo era mi vida cuando era niña y todo, pero después dije, hay un tema que pues quise, como tomando decisión, desarrollar un tema sobre lo que es la violencia que vivimos las mujeres y niñas en la montaña, y dije, bueno, pues hay como que tomé la decisión de enfocarme sobre ese tema porque yo sentí necesidad de expresar desde mi experiencia y de lo que he vivido en carne propia a través de una poesía. O sea que para mí sería una forma de gritar el sentir, una forma de darle voz a las mujeres y a las niñas que viven esa misma situación para poder comunicarlo, porque también, si bien es cierto que es bien difícil tener acceso a la justicia, porque el sistema mexicano así es, pero también sería otra forma de exigir la justicia a través de la poesía. Por eso yo sentí necesidad de escribirlo de esa manera, y también tomé la decisión de estar como atrás de, en acompañamiento a las mujeres por cuanto hace al proceso legal, porque siento que es necesario hacerlo. No me siento responsable de hacerlo porque pienso, yo ya tuve la oportunidad de salir de mi comunidad para estar en otro entorno, pero ¿cómo le digo a otras mujeres para que se salgan de allí? No precisamente de ser desplazadas de su comunidad, sino que ¿cómo salir de esa ola de violencia? Porque ellas lo ven tan normal que ya no es maltrato para ellas, sino que es algo que les toca vivir porque no tuvieron oportunidades, porque ahí nacieron y así tienen que vivir, pero no se trata de eso, sino podemos ver la situación de otra manera, pero ¿cómo decírselo a ellas? Eso me ha sido muy difícil porque yo sí ya lo veo, o sea, yo ya puedo distinguir la diferencia, pero ellas, ¿cómo, no? A lo mejor ustedes me entienden hablándoles acá, pero entonces a ellas, ¿cómo les explico, no? Por eso también la importancia de escribir desde mi lengua para poder comunicarme con ellas. Hay personas que no podrán leerme, pero también pienso, apenas acaba de adquirir una persona de casi 50 años mi libro, ella es monolingüe en Tunsabi, y ella me dijo que sus nietos le van a leer, y eso me hace sentir muy feliz porque de alguna manera alguien tiene que sentir mis palabras y tiene que escuchar esa musicalidad, ¿no?, desde la lengua.
Ah, pues Fernanda, está bastante interesante el contenido, ¿no?, de este libro, y sé que le has estado trabajando, ¿no?, por mucho tiempo en que salga, y por eso te deseo todo el éxito ahorita que vas a presentarlo en la Feria del Libro de Acapulco, y que ojalá y puedas presentarlo en más lugares. Sé que va a tener muy buena resonancia este libro, y ojalá y se pueda seguir compartiendo con más gente como esta persona, ¿no?, que nos dijiste que hasta sus nietos van a poder leer. Y creo que es buen tiempo ahorita para hacer esta pausita musical, porque tenemos otro tema que nos compartiste, que es Lucero de la Mañana, Kimi Tubi. Y ahí no sé si este tema en particular, yo lo oí muy diferente a los anteriores, ¿no? Me pareció de año, no lo puedo comprobar, pero me pareció como si fuera de año anterior al tema anterior que pusimos de Tomeko. Pero me gustaría ver si nos puedes platicar un poco más, ¿no?, de este tema para entender un poco mejor qué estamos oyendo.
En Usabi existen músicas muy alegres. Hay también músicas muy tristes, pero hay otras músicas también que simplemente son para escuchar y entender a lo mejor el contexto, pero ahí donde dices que es música de Kimi Tubi, es un grupo musical que para mí es muy alegre, toca música muy alegre como para bailar, porque también sí es cierto que vivimos en violencia, pero también hay que ser felices, ¿no? Hay que ser alegres, y por eso me gusta esa música.
Ándale, pues ojalá y se puedan alegrar con este tema. Después, díjole, los temas tan complejos, ¿no?, que estuvimos hablando ahorita, Fernanda, pues ojalá y con este tema podamos de repente distanciarnos un poco, reflexionar, y ahorita continuar con esta conversación. Entonces les tenemos Lucero de la Mañana de Kimi Tubi. Regresamos.
Sabaco Licenciado Saúl Rivera, Yuyubinani.
De vuelta con Fernanda Coquilo, ¿no? Que es una poeta ñusabi, ella también es defensora de derechos humanos, ¿no? Ya a estas alturas nos platicó un poco de cómo se fue adentrando en el mundo de la poesía y nos platicó de este libro que recientemente publicó, en el que justo está queriendo hacer llegar un mensaje, ¿no? Ya nos dijo de qué trata este mensaje. Creo que es buen tiempo, Fernanda, para que nos, no sé si nos puedas leer o recitar alguno de los poemas que estén en este libro o que hayas hecho, para que quienes te escuchan puedan conocer un poco más de tu obra.
Sí, claro. Voy a recitar este poema que dice: Das tus shai, das tu tu inia, yuka akusa, tukutuku kandika. Ninda yubelo nyani ikindiskai da kwani ni kwaka ni mai lukachi inkabatio ya inipanyu tashika siso shita ni el tiempo de mis hijos engrandecía mi llegada, la choza ansía mi resplandor. ¿Quién iba a escamar acontecimiento? Las balas vibraron insensatamente. El grito del bebé flechó mi costilla. Ardiente fierro atravesó el orificio de mi ser. Capullo de algodón se torcía de dolor en rebozo. La afonía hierve en la sangre. Este texto deriva de una situación de feminicidio que yo presencié en plena luz del día. Y la verdad que fue muy triste, porque en ese momento la persona que pues sufrió esa violencia en ese momento, pues ya lamentablemente tuvo que marchar de este mundo, ¿no? Y por eso, como a memoria de esa persona, pues yo escribí este libro, porque finalmente pues ella es mujer, independientemente de cómo, del por qué haya sido, pues yo creo que nadie tiene derecho de matarnos, nadie tiene derecho de causarnos daño, y ojalá pues esto, este texto llegue al oído de muchas personas y se identifiquen y también busquen la forma de hablar por sí misma, ¿no? De exigir justicia.
O sea, tienen ustedes unas muy poderosas palabras, ¿no? Que incluyen este poema. Lo pueden encontrar dentro del libro Huacóndati, de la autora Fernanda Coquiló. Y no sabía que tuviste que presenciar un evento de esta magnitud, Fernanda. Ojalá de alguna manera se esté atendiendo desde la capacidad del Estado, ¿no? Esta situación y pues se dé algún tipo de seguimiento, ¿no? Con el caso. Pues con eso nos damos una idea de la obra y trayectoria de Fernanda Coquiló, y la verdad que es algo muy poderoso, ¿no? Eso que estás haciendo, y es un mensaje que realmente toca, ¿no? El que traes contigo, y por eso te deseo todo el éxito. Creo que es buen tiempo con esto para pues tratar de hacer, tomar una distancia, ¿no? De esto tan emotivo que hemos visto aquí, y tratar de hacer una pausa musical. En este caso es un tema de la despedida triste del mixteco talentoso. Y ahí quería ver si nos puedes contar ¿por qué es tan diferente esta otra música, ¿no? Es un instrumental en el que se puede ver claramente que realizan como bailes tradicionales, ¿no? En el video, les recomiendo mucho verlo, pero quería ver si nos puedes contar un poco de este otro tema. Sé que es un gran cambio, ¿no? De lo anterior que escuchamos a este otro, pero es un poco para continuar, ¿no? Con la conversación.
Es que la verdad, somos gente de la lluvia, muy alegres, a pesar de que estamos en nuestra comunidad o subimos a pedir la lluvia, siempre llevamos la música no puede hacer falta. Entonces, cuando también hay fiesta en la comunidad, siempre debe de haber música. Y eso creo que nos caracteriza a nosotros como gente de la lluvia, que somos súper alegres, porque hasta componemos canciones, hasta si de algo no tenemos de qué hablar, pues de música podemos hablar, ¿no? Eso siempre es así. Y creo que por eso es que pues hay de todo tipo de música en nuestra lengua.
O sea, tienen otro tema, también de la misma región, es el grupo es Mixteco Talentoso y está tocando La Despedida Triste. Es un instrumental bastante interesante. Les recomiendo ver el video para aprender los pasos, ¿no? Y les dejamos entonces con este tema, después de esto que estamos hablando, y vamos a regresar, ¿no? Para continuar con la conversación. estamos de regreso con Fernanda Coquiló, que es una poeta ñusabi y ella también es defensora de derechos humanos. Ya nos ha estado comentando un poco de cómo se fue adentrando en el mundo de la poesía y los retos que tuvo que enfrentar para poder hacer llegar su voz y el mensaje tan contundente que tiene consigo, ¿no? Y nos dio también un ejemplo, ¿no?, de su obra. Y creo que es buen tiempo para decirles que no nada más a través de la defensa de derechos humanos y la poesía ha estado ella haciendo llegar este mensaje, sino que también, pues, Fernanda, tú eres gestora cultural, ¿no?, porque eres socia fundadora de Gusanos de la Memoria, que, como dijimos, es un colectivo indígena, pluricultural, editorial y autogestivo, ¿no?, de la región de la Montaña de Guerrero. Y quería ver, Fernanda, si nos puedes contar un poco de cómo surgió Gusanos de la Memoria y qué han estado haciendo a través de este proyecto.
Bueno, Gusanos de la Memoria surgió de un grupo de jóvenes que estaban impulsando también la cultura en esta región. A mí me invitaron a incorporarme en el colectivo y después decidimos formar una figura jurídica del colectivo como asociación civil. Por ahí también yo me integré para fundar ese colectivo para ponerle como una figura jurídica. Y posteriormente, pues como que ya después me integré más como al mundo de la defensa, ¿no? Porque pues ahorita ya estoy colaborando en una asociación civil también que es el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Y pues a lo mejor estoy a lo mejor un poquito apartada del colectivo, pero pues en realidad hacemos lo propio, ¿no? Porque lo importante es eso, como fomentar la cultura, seguir como preservando nuestra lengua, y eso, y yo creo que eso es lo que nos une como colectivo.
Pues ahí no sé, Fernanda, si nos puedas también dar sus redes sociales para que podamos hacer comunidad con ustedes, ¿no? Quienes estemos interesadas o interesados, podríamos de alguna manera acercarnos más, ¿no?, a sus esfuerzos. Y no sé si nos puedas platicar un poco de cómo contactar con ustedes.
Bueno, el correo no lo tengo en la mano, pero en su momento te lo voy a compartir. Y estamos, bueno, hay página de Face, como Gusanos de la Memoria, y también hay una plataforma de Gusanos de la Memoria en la página web.
Pues ahí pueden asomarse ustedes para conocer un poco más de este esfuerzo que están haciendo este colectivo, ¿no?, en la Montaña de Guerrero, por difundir pues la cultura y el arte que generan y por de alguna manera también preservar algunas tradiciones. Pues Fernanda, con eso creo que nos damos una idea de más o menos cómo ha estado tu quehacer artístico, pero hay una cosa muy importante y que siempre has tenido pues como algo constante dentro de lo que haces, y es que eres defensora de derechos humanos, ¿no? Y por eso quería preguntarte, en particular, sé que mediante tu organización, la organización que has estado promoviendo, Nakan Shanandavi AC, has estado llevando a cabo talleres de carácter organizativo para incluir la presencia y participación de las mujeres en la designación y ejercicio de los cargos dentro de las prestaciones de servicio en los pueblos originarios de Nasabi, ¿no? Entonces, esto para mí es algo muy importante porque lo has estado mencionando como un tema muy concreto y lo he leído me compartiste artículos, ¿no?, que has estado generando, y hay artículos en los que comentas muy en concreto lo que se puede hacer para promover esto. Y no sé si quieras hablarnos un poco de lo que han estado haciendo en esta organización y de cómo les ha ido promoviendo, pues, entre otras cosas, estos pues, cambios culturales, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esa organización surgió a partir de actos que sufrimos también por parte de las autoridades cuando en su momento decidimos participar en los programas sociales. Las mujeres de mi comunidad tuvimos la necesidad de acudir ante las autoridades para solicitar documentos probatorios para poder participar en los programas, porque uno de los requisitos eran eso, documentos, y las autoridades nos negaban esos documentos probatorios. Entonces decidimos formar una asociación civil para poder adquirir un respaldo, ¿no?, a través de esa asociación, y así pudimos participar en los programas sociales. Y ya con el tiempo no vimos pertinente seguir participando en los programas sociales, porque lo consideramos como un programa asistencialista, y finalmente pues no era lo que necesitábamos, sino lo que necesitábamos era un trabajo organizativo. Entonces tomamos la decisión como implementar talleres talleres organizativos para poder tener decisiones en la comunidad, como asistir a las asambleas, como tomar también decisiones en los espacios donde se va a ejecutar una obra, o también tener decisiones en las asambleas donde se toman decisiones de qué obra se solicitaría. Y yo creo que eso fue lo que también nos llevó como tener claro en que realmente no tenemos participación en las comunidades en cuanto a la procuración de justicia. Y entonces vimos la necesidad de impulsar a algunas mujeres también como asumir cargos de carácter comunitario para poder tener decisiones en las comisarías o en las delegaciones. Y es así como se fue dando esa organización a partir de las necesidades de las mismas mujeres.
O sea, tienen ustedes un poco más de la obra, ¿no?, y la trayectoria de Fernanda. Ella ha estado apoyando esta organización Nakanshanandavi AC, que, como nos dijo, está impulsando, entre otras cosas, el que las mujeres puedan participar en la designación y el ejercicio de cargos dentro de las prestaciones de servicio en los pueblos originarios de Nasavi. Si están interesadas o interesados en conocer más de esto, no sé, Fernanda, si nos puedes platicar también de algunas redes sociales de esta organización o de algún lugar en el que se puedan enterar más o apoyar, ¿no?, quienes estén interesadas o interesados.
Bueno, al principio no lo veíamos como un trabajo de difusión, porque realmente lo que queríamos era satisfacer nuestras necesidades. Entonces, al principio, cuando dábamos talleres de ese carácter, pues no difundíamos nada. Y ya actualmente pues ya tenemos una página de la asociación que se llama Nakanshanandavi. Es una página de Facebook.
Ah, pues entonces, qué bueno que lo mencionas. Perdón, entonces nada más es para que estén al tanto de este proyecto. Y creo que nos ayuda más a conocerte, ¿no?, como poeta y como defensora de derechos humanos. Y pues como hasta que también gestora cultural, que entre otras cosas estés haciendo estas actividades. Con esto creo que tenemos buen material para ir haciendo una pausa y regresamos.
Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura. Esto es Solo Tránsito Local.
Empieza el calor, empieza el verano maravilloso. 30% de descuento en tequila azul reposado o azul baby mango de 700 mililitros. Además, una botella variedad Nock Nock más una botana familiar variedad Sabritas por 89 pesos.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 11 de junio. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite.
Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo.
Lo más cool del Hot Sale está en Soriana. Lavadora Whirlpool 19 kilos, 8,490 en un solo pago. Y refrigerador LG Silver o Duplex Bios Home, 16 pies cúbicos, 11,990 cada uno en un solo pago.
Soriana, la de todos los mexicanos.
A junio 3, aplican restricciones.
En el 2025 tendremos elecciones para elegir distintos cargos del Poder Judicial de la Federación para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Conoce más sobre qué hacen las ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces e integrantes del Poder Judicial de la Federación en INE.mx. El próximo 1 de junio participa INE.
Estás viviendo la cultura de nuestra comunidad. Solo Tránsito Local.
Y estamos de regreso con Fernanda Coquiló, quien es una poeta ñusabi y también es defensora de derechos humanos, ¿no? Fernanda, hemos tenido la fortuna de hablar contigo sobre cómo fuiste adentrándote en este mundo de la poesía, cómo estuviste trabajando y luchando en poder, de alguna manera, preservar la palabra, ¿no? Y pues expresarte, ¿no? Adentro de esta tradición y pues expresión cultural. Y lo interesante es que también ya publicaste un libro y lo estás ahora difundiendo. Ojalá y podamos conocer más de él. Hay, entre otras cosas, un mensaje muy claro en el libro. Creo que es consistente, ¿no?, con lo que has hecho también como defensora de derechos humanos. Ya nos comentaste un poco de eso. Creo que con esto nos damos una idea más o menos de tu trayectoria y obra, y te agradezco que te hayas dado el tiempo. Y es buen tiempo, siento yo, para que nos demos un tiempito para que ahora nos digas cómo animarías a más gente a hacer actividades artísticas o creativas.